Ya nos acompaña en torno a esta mesa Martín López Romanelli, que es el director del grupo Bosquimano Coriac, este conjunto de artistas que forman una compañía multidisciplinaria que trabaja con muñecos, o que basa parte de su trabajo en los muñecos. Y desde el sábado pasado se los puede ver en el Teatro Solís. Mañana vuelven con el mismo espectáculo a las 3 de la tarde, titulado El Librero. Va a haber otra función más el sábado próximo. Son las tres antesalas de lo que va a ser la presentación en continuado durante las vacaciones de julio en nuestro máximo teatro. Bienvenido, Martín.
Buenas tardes, ¿cómo
estás? ¿Qué tal? Gusto que estés por aquí.
Gracias.
¿Podríamos definirla así, a la compañía Bosquimano Coriac?
Sí, es una compañía multidisciplinaria, en este espectáculo más que nunca, además, pero que su fuerte o su cosa principal es el trabajo con muñecos, ¿no? Que en realidad nosotros decimos que lo que hacemos es animación en vivo, ¿no? Esa cosa que se ve en las películas con los muñecos o con la plasticina o con... Es casi la misma técnica, lo único que nosotros lo hacemos en vivo.
Uh-huh.
Pero sí, es una compañía multidisciplinaria.
Y compañía uruguaya.
Sí, sí.
Son todos.
Y canarios.
¿Eh? Y canarios, muchos canarios.
Todos, los siete.
¿Todos de Canelones?
Sí, sí, los siete. Y bueno, ahora para este espectáculo nuevo trabajaron más de 20 personas, así que ya sumamos montevideanos varios, y sobre todo en la parte de música y en la parte de video, ¿no? Porque el espectáculo es como una mezcla de cosas. Tiene teatro negro, que es la técnica que nosotros, que la gente más conoce de nuestro trabajo, pero trabajamos con muñecos que funcionan con otra iluminación, y ahí hicimos como 8 cortos de video. Los cuentos empiezan a suceder en estos videos y terminan de realizarse en el escenario, los mismos muñecos protagonistas empiezan la historia en video, ¿no? Y o sea que estuvimos de rodaje aprendiendo un poco de las técnicas de cine y de filmación.
Es decir, que es una propuesta que conjuga varias manifestaciones,
sí,
artísticas.
Sí, sí, sobre todo visuales, ¿no? El video, las diapositivas, el teatro negro, el teatro negro de cuerpo expuesto, que se llama, que es cuando trabajas con una luz común, digamos. Pero sí, sobre todo disciplina de audiovisual, ¿no?
Nosotros veníamos escuchando, antes de comenzar esta charla, al Club de Toby.
Nuestros
con
primos.
Quienes ustedes trabajaron hace algunos años.
Sí, sí, ellos, salvo en este espectáculo, porque bueno, también ellos han crecido mucho y están, tienen muchas mucho trabajo. Entonces, en casi todos los espectáculos siempre hubo música del Club de Toby. Son, yo lo digo medio en broma, medio en serio, eso que somos como primos, porque además de ser de la misma generación, hemos tenido un montón de vivencias juntos. Con algunos compartimos hasta casa en algún momento. sí, la verdad que son unos pibes bárbaros, ¿sabes?
¿Cómo arrancaron ustedes? ¿Se formaron en este mismo género? ¿Lo han ido armando entre ustedes? ¿O tenían ya alguna referencia, algún modelo que querían imitar o inspirarse?
La primera vez que... Bueno, soy un poco el más grande de todos los chicos de la compañía, y hace 15 años que trabajo con muñecos. En el 93 me acuerdo que presentamos la primera cosa de Teatro Negro en la movida joven, en la cosa de la intendencia. Sí. Y bueno, a partir de ahí hemos ido y venido hasta que hace 6, 7 años que nos formamos como compañía. En todo ese proceso, en algunas experiencias puntuales, todos los que hoy son bosquimanos trabajaron conmigo en diferentes experiencias, ¿no? Para al final formarnos como compañía. Claro. Pero sí, en realidad bastante autodidacta. Imagínate que en el 93, en un paraje que se llama Las Violetas, entre Juanico y Canelones, no había internet, no había teatro, no había cine. Mi padre es maestro rural, así que tampoco, salvo la biblioteca de mis padres, no había mucho de dónde tener información. La biblioteca de mis padres casi todo era el libro de educación o cosas así.
¿Y en qué momento se gestó, digamos? ¿Cómo surgió una charla de amigos? ¿Fue uno que dijo hay que hacer tal cosa, uno que lideró?
En esa época, bueno, un poco es mi rol ahí, ¿no? Porque además, un poco por edad y un poco por experiencia, porque, bueno, a partir del 93 yo seguí trabajando en cosas que tenían que ver con lo artístico. Trabajé 7 años en una compañía franco-uruguaya llamada Moxelis, con Pascal Biromni, que es un francés. Trabajé 5 años en una cooperativa de vivienda en el Medio Norte que se llama Covine 8, con grupos de niños y de adolescentes, también participamos en teatro joven. En un momento que Montevideo era una ciudad que tenía una especie de explosión cultural, que en cualquier bar al que ibas había movido, nosotros hacíamos performance en bar con muñecos también. Estuvimos en Chile trabajando. La verdad que en realidad la formación nos la ha dado el trabajo, ¿no? El ensayo y error, porque...
¿Y los otros integrantes de la compañía salieron también de la zona?
Sí, sí, de Canelones, de la ciudad de Canelones, casi todos. Muchos nos conocemos desde niños, o hicimos el liceo juntos, o nuestros padres eran amigos y, viste, el pueblito chico, claro, nos conocimos todos allá, entonces. Claro.
¿Y cómo esta compañía canaria se llamó Bosquimano Corea? Se
llama... A mí me gusta mucho el sonido de las palabras, más que los significados, la fonética. Ah. Y bueno, en un momento que Moxley se desarmaba porque Pascal se volvía para Francia y bueno, habíamos hecho eso con los Tobis en la Cita Rosa, y había que poner nombre y el sonido de esas palabras nos gustaron. Después tratamos como de buscarle un significado, ¿no? Los Bosquimanos son una tribu africana muy particular, que tiene una pintura rupestre muy muy particular. Ellos pintan unas especies de extraterrestres en las cuevas. Y los Koryak son otra tribu, pero de Siberia rusa, es una tribu matriarcal que tiene... Que lo que tienen de igual, o que nosotros creemos que nos parecemos, es que tanto los Koryak como los Bosquimanos, como los Bosquimanos Koryak, han surgido de lugares, no hostiles, pero lugares en donde les ha costado mucho desarrollar una identidad, un lenguaje propio, una manera de expresarse.
Esa historia les ha venido bien para la historia de la compañía, ¿no? Pero la verdad la contaste.
La verdad es el sonido de las palabras. Sí, el sonido de cómo sonaba eso de bosque de manos y... Estaba bueno, nos gustaba el sonido.
Los muñecos, ¿quién los diseña? ¿Cómo se hacen?
Sí, normalmente los diseños son míos, igual que el guión. Lo que pasa es que después, en el proceso de construcción de los muñecos, que participamos todos, un poco van variando de acuerdo al material con que se hagan, de acuerdo a al proceso de cosas, porque imagínate, el librero es un guión y unos dibujos que tenían un año y medio, previo a empezar a construirlos. En ese año y medio la cabeza también va buscando otras alternativas o buscando otras cosas que te gustan más, tratar de no repetirse, hay un montón de condimentos que hay que tener en cuenta. Entonces,
pero proceso... cuando hablamos de, Martín, hablamos de muñecos, algunos pueden ser...
Sí, hay de, más chico, pero hay de 60 gigantes, centímetros, ¿no?, hasta 4 metros de altura. Entonces, los sistemas de manipulación son diferentes de cada uno. Entonces, en los ensayos o en el periodo de construcción, las cosas se van modificando, ¿no? Y ahí ya somos todos los que participamos, ¿no?, en esa parte del proceso, ¿no?
Y ahora de las violetas de Canelones, uh-huh, ustedes han saltado también a Argentina.
Sí, hemos tenido varias experiencias en Argentina. Fuimos la primera vez que fuimos con Bosquimano, fuimos a un festival de teatro en Córdoba hace 4 años. Después yo fui solo, que me contrató el gobierno de Córdoba, a montar un trabajo con niños en situación de calle, que estuve 2 meses trabajando en un cantegril en Córdoba. Y montamos un espectáculo, una experiencia que llamaba Teatro Social, donde había un director de cada país del Mercosur que trabajaba con personas que vivían en situaciones de riesgo social. Después, el año pasado hicimos Vacaciones de Julio en Recoleta, en Buenos Aires, y bueno, estuvimos con La Vela en Luna Park también. Así que estamos
viendo
de a poquito
acá,
yendo ahí.
En la pantalla de la computadora del estudio. Y fue impresionante ese Luna Park con La Vela, ¿no?
Para nosotros fue fuerte. Fue fuerte. Fuerte porque, bueno, La Vela, que son pibes que son amigos nuestros también hace muchos años, y una banda que escuchábamos o que hemos ido a sus recitales, ¿no? Y la primera vez que La Vela hacía un Luna Park, no hacía uno, sino que hacía 3, porque había llenado los 3. 8.500 personas con espíritu rockero y nosotros saliendo con el muñeco.
Eso es lo que uno no se imagina mucho, cómo podía
sintonizar. Es que, sinceramente, nosotros teníamos una prueba con un público similar del teatro joven, ¿no?, de la Intendencia, que también es un público adolescente, pero son funciones que se daban en un teatro, en un marco de... O sea, cuando la gente va a un teatro con determinada actitud. Esto era un recital de rock and roll con 8.500 pibes que lo único que querían que empezaran a sonar la guitarra eléctrica y la batería. Y la verdad que fue... O sea, nos quedamos todos sorprendidos, los chicos de La Vela, nosotros, la gente. Fue muy lindo, porque hacer que 8.500 tipos bajen los cantitos y empiecen como a prestar atención a lo que pasaba. La verdad que fue muy mágico de estar ahí, ¿no?
Esto que está pasando con distintos grupos musicales y que tiene un tipo de expresiones culturales de encarrilarse, encontrar espacios en Argentina y en Buenos Aires en particular... Es toda una señal, ¿no? Una señal del mercado, del mercado chico uruguayo, sí, sí, que hay uno ahí enfrente que estaba...
Es necesario para cualquier persona que trabaje en Uruguay, para gente, ya sea para vender lapiceras hasta para hacer espectáculos, es necesario el mercado. Uruguay no lo tiene, somos muy pocos habitantes. Entonces no se hace rentable el trabajo. Nosotros, imagínate que para trabajar acá tendríamos que todos los años estrenar un espectáculo nuevo, y los espectáculos no son baratos de hacer, requieren muchos meses de trabajo... Entonces, si todos los años, o sea, es antieconómico, sino, y bueno, es necesario encontrar lugares o mercados para poder mostrar el trabajo. También hay otra cosa, yo creo que este es un pueblo muy creativo, o sea, estamos hablando de una población de 3 millones de habitantes donde hay debe haber 2000 bandas de solo de rock and roll. Después tenés 40.000 estilos musicales más. Bueno, en teatro tenés un montón de opciones. Y en un momento es necesario empezar también a probarte artísticamente frente a otros públicos, con otras idiosincrasias, con otra manera de ver las cosas. Entonces hay como una doble cosa. Por un lado, la necesidad económica, sí, de que para poder seguir haciendo lo que estás haciendo. Y por otro lado, una necesidad artística real, ¿no? De testear tu trabajo frente a otra, sí, gente.
Bardi, ustedes trabajan un lenguaje universal.
Sí,
digamos, no hay diálogo.
No hay texto, pero además las anécdotas no son localistas, o sea, no son locales. No hablamos de lugares,
¿De qué habla el librero, por ejemplo?
El librero es un cuento que contiene cuatro cuentos adentro. Nosotros, me acuerdo que lo primero que decía a los chicos era, bueno, yo había tratado, me acordaba de amigos de mi padre o de mis padres, contándome cuentos y los iban inventando mientras me los contaban, ¿no? Y de alguna vez haberlo intentado y haberme sentido muy frustrado porque me había dejado tratar de inventarlo y me parecía que no lo podía hacer, ¿no? Entonces es como, son cuentos sugeridos, digamos, son como, nosotros bromeamos que era como un manual para aquellos que no tenemos una imaginación como para ir inventándolo. Entonces empezamos a pensar en títulos fantásticos, como el primero de los cuentos se llama Cory y las jirafas voladoras, ¿no? O sea, a partir de ese título decís, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Y puede pasar tanto como cada uno imagine. Pero los cuentos tienen como cada uno un título bastante importante y a partir de ahí sugerimos, porque también lo que nos pasa a nosotros es que nosotros no es que contamos el cuento, sino que mostramos el cuento. Claro. O sea, nosotros estamos mostrando lo que va sucediendo en el cuento, no es que vamos mediante
relatando texto,
claro, relatándolo, ¿sabes? El cuento está ocurriendo en ese momento. Y bueno, el librero es eso, es como un homenaje a estas personas que tienen esa capacidad de ir inventando los cuentos mientras los cuentan. Y a su vez también es como una especie de reivindicación del libro, y hay muchas cosas de valores que tienen que ver con lo emocional dentro del espectáculo, que para nosotros son comunes a la raza humana, que no tienen que ver con el país de donde vengas, ni la clase social en la que hayas nacido, que tiene que ver con la emoción, básicamente. Yo no creo que haya nadie en el planeta que no se emocione de ver una niña volando, por ejemplo. Y eso lo emociona tanto a un montevideano como a uno de Tacuarembó, como a alguien que haya nacido en Sudáfrica. O sea, la emoción de ver a una niña con su abuelo y su abuelo inventándole juguetes es como... Es igual para todos, no tiene que ver con lo que uno tenga o no tenga o cómo haya vivido. Entonces... normalmente los espectáculos tocan esas fibras, ¿viste? Y este es eso, son cinco cuentos, es uno que dentro de él hay cuatro más. Bueno, hay otro cuento que se llama Papushko, que es las famosas muñecas rusas, que hay una dentro de otra. Bueno, este es Papushko y son muñecos de distintas dimensiones que van manejándose unos a otros, ¿no? Mediante cuerdas.
Cuando escribí las historias, ¿pensás en un público de qué edad? ¿Un público universal?
Cuando me pongo a pensar en un guión, pienso en lo que me gustaría ver a mí. O sea, si estuviera sentado en un teatro, en una butaca, ¿qué es lo que me gustaría ver a mi alrededor? ¿Qué sensación me gustaría tener? ¿O cómo me gustaría que la sala... qué cosas ocurrían en la sala? Porque también en este espectáculo salimos del escenario, trabajamos sobre el público, trabajamos con aromas también, que ya lo habíamos hecho, pero lo volvemos a hacer. Es como estimular los sentidos. Entonces, no pensamos en... bueno, a ver, esto funcionará para los niños, esto funcionará para niños de tal a tal edad, sino que... capaz que nosotros somos medio desaliñados, pero cuando nos sentamos a ver qué es lo que vamos a hacer, es a ver qué es lo que nos gustaría ver a nosotros, qué, claro, es lo que nos gustaría, claro, que nos mostraran.
Para todo público, sin duda, pero al público infantil lo atiende, ¿no? Sí, los niños pueden ir y entienden.
Mirá, hemos visto el día del estreno de niños de 3 años a personas de 80 y todo el mundo viviendo la situación por igual, porque también nos pasa que todo el mundo dice, los adultos disfrutan como niños. Y yo digo que no, que los adultos disfrutan como adultos, ya no son más niños, es imposible que disfruten como niños.
Y los niños como adultos. Y
claro, es una locura, todo el mundo, claro, disfrutan porque disfrutan de lo que están viendo, no de una... disfrutan como ellos mismos, no de acuerdo a su edad, o de acuerdo, sino de acuerdo a lo que están viendo les estimule o les mueva.
Tú decías, Martín, que hay distintas técnicas para mover a los muñecos. Uh-huh. ¿Cómo se mueven? ¿Por cuerda? ¿Con las manos?
Nosotros trabajamos una técnica que es muy similar a una técnica japonesa llamada Bunraku, y que consiste en trabajar muy pegado al muñeco mediante varas que salen o de sus codos, o de sus manos, o de su cintura, o de su cabeza. A su vez, también por esta cosa de que nosotros no tuvimos una formación académica, nos inventamos o complicamos la vida en cada espectáculo para poder seguir evolucionando. Entonces, En este espectáculo hay desde una jirafa de 3 metros que se maneja con una palanca que la hace saltar 3 metros de alto hasta eso, hasta muñecos con varas cortitas que manejas pegado, hasta muñecos que se desarman en partes, entonces somos varios sobre el mismo muñeco.
Ah. ¿Y a los manipuladores el público los ve?
No, en este espectáculo las partes de que son de teatro negro con luz negra no se ven. Las partes del librero, que es otra técnica, lo que ves es alguna silueta atrás de la luz, ¿no? Pero tiene un atractivo especial poder ver a las personas que trabajan. Entonces, en este espectáculo tienen todas las opciones. De no vernos, de vernos un poco, de vernos pasar entre ellos cuando salimos del escenario. Sinceramente es un espectáculo con el que estamos muy contentos porque tiene muchísimas cosas adentro.
Pero los muñecos son muñecos. Sí. No hay adentro seres humanos.
No, en esto no. Alguna vez lo hicimos. Porque el primer espectáculo me acuerdo que la gente no creía que no había personas adentro de los muñecos. Entonces ya en el segundo jugamos con eso y en uno de los muñecos sí pusimos una persona. Y la gente no entendía por qué. Que nos decían, pero no, ¿cómo es que se hace para moverse?
Pero, digamos, el público ve actuar a muñecos.
A muñecos, sí. Sí. Los protagonistas de los espectáculos son los muñecos, sí. ¿Por qué? No lo sé, si por un tema de que los preferimos o porque hemos aprendido a trabajar de esa manera o porque no somos actores tampoco, entonces... Pero sí, siempre son los muñecos lo que nos...
Bueno, porque está eso, a los actores les gusta, o entre otras cosas, también que los vean.
Claro, sí. Bueno, nosotros, eso es una cosa complicada de manejar porque a todo artista le gusta que sepan quién es y que te reconozcan. Exacto. Y en ese sentido nosotros también es como jugar al hombre invisible porque siempre estás con la capucha y qué sé yo, pero también es parte de este arte y nosotros somos 7 pibes que vivimos y que trabajamos y que tampoco nos interesa demasiado toda esa cosa. Sí lo hacemos cuando es necesario porque es parte del trabajo de vender los espectáculos, mostrarse un poco, pero tampoco es lo que buscamos. Nosotros buscamos hacer cada vez mejores espectáculos, nada más. Después, lo otro es parte de la chamba, como dice un amigo mexicano.
Claro, también en este caso puede ayudar un poco al misterio, a la mística.
Sí, a mí me gusta ese jueguito del hombre invisible. Claro, me gusta mucho. Sí, incluso hace poco contaba que las primeras veces que venía a Montevideo de niño, una de las cosas que más me asombraba era que la gente no te conocía. Porque claro, viendo las violetas en Canelones, con quien te cruces, saluda. Sí. Y sabe quién sos, y vos sabés quién es él, y quién es su familia, y si es primo de... Y las cosas que me alucinaban cuando era niño y venía a Montevideo era que nadie te conocía. Era como ser el hombre invisible, era maravilloso. Entonces te sentabas en un bar a tomar un café y escuchabas las conversaciones de todos, era un juego lindísimo. O sea,
y ahora que te empiezan a conocer Montevideo, tenés Buenos Aires.
Ahora que hay más otro lugar.
Ahí es más difícil. ¿Brasil no?
Brasil tenemos muchas ganas, estamos viendo y de armar un circuito del lado de Brasil, sobre todo por eso, porque la limitación del idioma en este caso no nos complica, al revés. Y yo creo que Brasil también, con todo este tema de la integración regional, necesita empezar a establecer vínculos culturales con los países vecinos. Y así que ahí...
Y una vez interesante, poder, ¿no? Y Brasil es un continente. ¿No?
Es un continente y aparte, bueno, nadie puede... desconocer lo que es Brasil culturalmente, a nivel de teatro, a nivel de música, de lo que sea, ¿no? Brasil es una potencia del mundo. Y la verdad que nos encantaría.
Muy bien. Bueno, los montevideanos, o quienes están en la vuelta, los canarios también. Sí,
canarios salen excursiones para que
están acá, a tiro de balde.
Salen camiones,
en serio, ¿eh?
¿Cómo? ¿El tren pasa por las Violetas?
No, por las Violetas no, pasa por Juanico.
Por Juanico.
Las Violetas quedan más, de la ruta 5 más hacia el lado de Cerrillo, ¿no?
Ay.
No, el tren no pasa.
¿Ustedes siguen viendo ahí, en esa zona, o están ya
fijados? No, la mitad de la compañía ya vimos acá, porque es muy complicado, ¿no? El viajar todos los días... Bueno, hay cosas que hacer acá también que bueno, que tenés que estar acá un poco. Un poco extrañamos, ¿no? Porque la verdad que vivir en el campo es una cosa lindísima, ¿no?
Y más tranquilo. Bueno, señores, mañana a las 3 de la tarde, lo mismo va a ocurrir el próximo sábado, el sábado 30, y después durante las vacaciones de julio, la presentación del espectáculo El Librero, de la compañía Bosque y Manos Koryak. El agradecimiento a su director, Martín López Romanelli, por habernos acompañado.
Muchas gracias a usted.
Gracias.